os hablo de un antiguo conocido de la afición, que vosotros, a pesar de vuestra juventud insultante, seguramente recordáis porque, hombre, fue ministro de Ciencia y Tecnología entre el 2003, había sido secretario de Estado de Economía y Hacienda, secretario de Estado de Comercio, y un buen día dejó el escaño porque se fue a la empresa privada, a Ernst & Young, como responsable de la División Internacional sobre el Cambio Climático. Es don Juan Costa Climent, ¿os acordáis de él, no?
Sí, perfectamente.
Don Juan Costa, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
¿Qué tal? Me imagino que metido ahí en su Castellón viendo pasar los días, ¿no? ¿O no?
Pues sí, estoy casi 40 días de confinamiento en Castellón, en mi pueblo, que es, bueno, donde tengo toda mi familia y disfrutando también del teletrabajo, que al final se ha convertido en pues, una nueva parte de la normalidad a la que nos enfrentamos. Uh-huh. Y bueno, viviendo también con mucha preocupación y con dolor, pues muchas de las cosas que están ocurriendo, ¿no? Yo creo que hace unos meses nadie podía pensar que podíamos enfrentarnos a una catástrofe de estas características. Y bueno, cuando no puedes hacer muchas cosas, a veces también para ayudar a resolverla, pues eso también te crea una cierta frustración. Pero bueno, ahí estamos.
Hombre, bueno, la OMS sí que lo sabía hace un par de meses. Y hacía que lo supieran los diferentes gobiernos, algunos de los cuales fueron diligentes y otros no tanto.
Bueno, indudablemente lo más importante que tiene que hacer un gobierno es intentar adelantarse y anticiparse a los riesgos y a los escenarios que se pueden producir. Creo que además un gobierno tiene que intentar siempre tener un plan y prepararse y reducir al máximo las incertidumbres que puedan tener los ciudadanos, las empresas o los negocios. Y creo además que tener un plan es básico para poder empezar a resolver los problemas y poder empezar a preparar la economía. Indudablemente aquí hay una similitud o hay una realidad. Si queremos empezar a levantar el desconfinamiento, si queremos empezar a conseguir que la economía se recupere, primero las empresas y las familias tienen que tener una idea de a quién nos vamos a tener, cuál va a ser el calendario, cuáles van a ser los plazos. Está todo el mundo mirando al gobierno. Al final el gobierno tiene que reducir la incertidumbre y muchas de las cosas que pasan, pues probablemente cuando hay un plan no ocurren. Si tomas una medida o planteas una medida y esa medida se puede someter al debate y al consenso, pues probablemente no ocurren errores. Y luego anticiparse es básico, es decir, yo creo que todo este periodo de confinamiento y de congelación de la actividad económica al final va a depender mucho de anticipar y acelerar nuestra capacidad de hacer test, de tener sistemas de control, de tener un sistema hospitalario, unas UCIs perfectamente equipadas para poder prevenir los riesgos de cualquier rebrote. En definitiva, es una operación compleja y obviamente pues eso requiere un plan y anticipación.
Claro, usted estaba ahora mismo en lo del cambio climático, esto que se llama Consenso por el Clima, donde hay políticos, académicos, expertos, además bastante transversal, ¿no? Porque los hay verdes, colorados, blancos, azules, etcétera. Y claro, si juntamos pandemia más cambio climático, ¿aumenta todavía más el peligro de desestabilidad, riesgo para la economía mundial?
Bueno, yo creo que hay similitudes entre la crisis del coronavirus y una potencial crisis en el ámbito del clima o los costes medioambientales. Es decir, hoy obviamente la preocupación más importante que tiene la economía global, que tienen los gobiernos, que tienen las familias, que tienen las empresas, es la crisis del coronavirus. Nos enfrentamos a una recesión sin precedentes. Pero bueno, también hay unas lecciones que de alguna forma podemos sacar y podemos intentar reducir y evitar las cosas en el futuro. El clima y la crisis climática es para el Fondo Monetario, para los bancos centrales más importantes del mundo, para todos los expertos económicos, es el riesgo sistémico más importante al que se enfrenta la economía global. Una crisis climática puede provocar una recesión comparable o superior a la Gran Depresión del 29. Y creo que aquí también es importante lo que decía antes. Es decir, primero, creo que tenemos la obligación todos de escuchar a la comunidad científica. La comunidad científica, lo decía usted antes, no solamente hace unos meses la OMS, pero hace ya años que la comunidad científica viene alertando del riesgo de pandemias y el impacto que pueden tener en la convivencia y en nuestro modelo de desarrollo a nivel global. Y francamente, yo creo que en la política no se ha escuchado a la ciencia en esto. Y eso es un hecho, no quiero entrar tampoco en el ámbito de los reproches, por supuesto, pero en la crisis climática ocurre lo mismo. Hay décadas de consenso científico y tenemos que prepararnos para hacer una transición que además sea una transición ordenada y una transición en la que los esfuerzos se repartan de una manera adecuada.
Sí, pero una transición, exactamente, pongamos un ejemplo, ¿hacia dónde la transición?
Bueno, pues sí, obviamente. Hoy son más económicas ya las energías renovables, el coche eléctrico dentro de 5 años podrá tener un coste de utilización más eficaz que los vehículos convencionales y por lo tanto, si desarrollamos un plan para reducir las emisiones de CO2, porque tenemos una ventana temporal limitada, el presupuesto que hay para emitir CO2 e intentar que el aumento de la temperatura no supere un clima y medio, un grado y medio de temperatura, es de aproximadamente 10 años. Si seguimos emitiendo lo mismo que emitimos hoy, en 10 años deberíamos dejar de emitir CO2. Y eso requiere una transformación de la economía global de una magnitud y a una escala sin precedentes. Y si no hay un plan, pues es muy difícil que los sectores económicos puedan empezar a trabajar para anticiparse a ese cambio y esa transformación, que es básica porque, como decía antes, los riesgos de clima tienen una capacidad de desestabilizar la economía global y los mercados financieros muy notables. Y lo más importante es que las empresas puedan hacer esa transición trabajando con los gobiernos y con consensos, que creo que es otra de las cosas que estamos aprendiendo de esta crisis. El sector privado muchas veces tiene más capacidad de reacción y con mayor eficacia que algunos gobiernos, pues esa transición tiene que hacerse con un consenso, con un plan, con una hoja de ruta, y cada 10 años que se retrasa, aumentamos los costes de la transición para el sector privado en torno a un 25%. Y por lo tanto, yo creo que en esto también pues tenemos una similitud, ¿no? Es imprescindible un plan, y cuanto antes se actúa, mejores son las consecuencias y mejor es el escenario al que nos enfrentamos.
Le he leído en un artículo hace unos días que el virus no es un accidente más de la economía, que habrá un antes y un después, una nueva forma de pensar y otra manera de encarar la globalización y el propio capitalismo. Sé que explicarme eso en 30 segundos o un minuto es muy difícil, pero inténtelo. ¿Qué quiere decir con ello?
Bueno, yo creo que una de las cosas que estamos aprendiendo es que el concepto de valor probablemente va a cambiar, pero vamos a tener una mentalidad diferente. Hemos tomado decisiones en la política, en la empresa, en nuestra vida diaria, pensando de manera básica en el capital financiero y en una economía un poco tradicional, que es la que ha conseguido que a nivel global tengamos un nivel de prosperidad sin precedentes y que además ha contribuido a reducir las desigualdades a nivel mundial. Creo que ese es un gran éxito del capitalismo, pero creo que ese capitalismo financiero que nos ha dado tanto tiene que complementarse y tiene que meter en la ecuación también el valor que nos aporta el capital ecológico, es decir, el valor que nos aporta el planeta y el valor que nos aporta el capital social. Lo estamos viendo en esta crisis. Si tenemos unos sistemas sanitarios preparados para hacer frente a una emergencia, eso evita y ahorra trillones de dólares a la economía global. Y, por lo tanto, creo que tenemos que empezar a pensar todos, cuando tomamos decisiones de políticas públicas o decisiones empresariales, qué impacto tienen esas decisiones en nuestro entorno, en el medio ambiente, en cómo viven las personas y en cómo construir una sociedad que sea más cohesionada y una sociedad que sea más equilibrada. Y creo que esa reflexión es muy importante hacerla si queremos también prevenir y evitar, bueno, pues tragedias, ¿no?, como la que la sociedad global está viviendo y que, como decía antes, no es un cisne negro porque estaba ahí y estábamos alertados de esta posibilidad, pero también es cierto probablemente que hemos infravalorado y no hemos sido muy humildes a la hora de, bueno, pues tener en cuenta que cosas horribles también ocurren, aunque durante décadas hayamos vivido en un mundo en el que esas cosas horribles, pues a lo mejor la sociedad occidental no las ha vivido de una manera muy directa.
Y señor Costa, una última cuestión. El papel de Europa, usted dice que vivimos en una sociedad mundialmente integrada en lo económico, pero desestructurada políticamente. No controlamos la globalización, ¿no? Es la globalización quien nos gobierna. El papel de Europa más preponderante, más unida, más fuerte, que algunos reclaman, sin embargo, parece ir en contra de lo que la tendencia ahora mismo se muestra en algunos países. Hay quien dice que Holanda es el próximo que se va de la Unión Europea y que luego ya veremos qué pasa con los demás, ¿no? ¿Quién tendría que tomar una iniciativa? ¿Qué iniciativa debería tomar Europa?
Bueno, efectivamente, eso es un gran debate, don Carlos, y yo no tengo una respuesta. Pero lo que sí que creo es que hay una disociación, una divergencia o un factor de inestabilidad. La globalización es una realidad única, es una creación que hemos hecho entre todos, la política y las empresas, pero no hay una mínima globalización política que sea capaz de colaborar o de tomar decisiones y conseguir que la globalización, de alguna manera, y la economía global tenga un gobierno, tenga una cierta gobernanza. A mí me parece que Europa tiene una gran oportunidad para demostrar que quiere jugar un papel importante en la construcción de una nueva economía, un nuevo modelo de capitalismo, que sea, pues, que tenga más en cuenta las necesidades medioambientales y algunas necesidades sociales y que pueda conseguir que la prosperidad en Europa se desarrolle. Obviamente eso requiere un acuerdo político y requiere que nos demos cuenta de que la cooperación es cada vez más importante. Ayer o esta mañana estábamos escuchando la noticia en el Reino Unido que está testando ya una vacuna en humanos. Bueno, pues incluso la gestión de lo que puede ser el despliegue de la vacuna que pueda resultar exitosa a nivel global, cómo se va a fabricar, cómo se va a repartir, cómo se va a distribuir, cómo se van a gestionar los derechos de esas investigaciones. Es decir, la cooperación política es básica en todo. Si no somos capaces de darnos cuenta, después de vivir la crisis que estamos viviendo, que la cooperación política es crítica y eso no supone renunciar a la soberanía de los países, no supone renunciar a ninguna prerrogativa básica para proteger a nuestros ciudadanos. Si no nos damos cuenta, realmente vamos a dar un paso hacia atrás muy notable y vamos a estar desprotegidos para hacer frente a posibles amenazas el día de mañana.
Es muy interesante siempre escuchar a don Juan Costa, ahora experto internacional en cambio climático y sostenibilidad, en su día ministro y secretario de Estado. Hoy 22 de abril, que además es el Día Internacional de la Tierra. Es el cumpleaños de mi amigo Mauro de Lugo y el Día Internacional de la Tierra. Mire usted, no está mal. Don Juan, me alegro mucho de saludarle.
Muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad, y enhorabuena por el programa, porque además sé que en esta situación requiere un esfuerzo adicional de los equipos y de todas las personas que están haciendo lo posible, y de verdad que enhorabuena por la contribución y por el programa.
Muchísimas gracias, señor Costa. Feliz día.
Gracias.